Esto es una revolución en mi cabeza.
Esta columna te va a dar vuelta a la cabeza.
Esto es una revolución en mi cabeza.
Llega Nani Kessman con una revolución de ideas para sentirte bien.
Esto es una revolución.
Que también le estudian, o sea, así embelesadas, subiendo las manos, cantando. Somos tan nenas.
Somos nenas, sí. Pero los varones también se cuelan con esta música, ¿no?
Es verdad. Sí. ¿Cómo no? No tenés sensibilidad, Marisa Monte, no tenés sensibilidad.
Marisa Monchi y Julieta Venegas, las dos acá, ¿no?
Julieta Venegas.
Divina.
Qué dupla explosiva esa, ¿no?
Bueno, el otro día estaba en casa y quería escuchar algo como tranqui y puse este tema justo.
Pusiste.
Es divino.
Es hermoso.
Ay, si ven en Spotify y pones Julieta Venegas o Marisa Monte, te aparecen temazos que te puedes quedar ahí tipo meditando, flotando en el aire, porque cualquiera de las dos es como que te anestesia el cerebro.
Lo que canta Marisa Monti, el timbre de voz, divino.
Impresionante.
Es divino.
Gracias, Nani, por este momento tan sublime de esta mañana.
Bueno, vamos a cerón todas.
Ahí está.
Total. Bueno, la temática nos encantó, nos pareció súper interesante porque además, sí, digo, yo realmente creo en eso.
Vamos a hablar sobre la relación que hay entre los órganos y las emociones. Recién veníamos hablando un poco de los amores, ¿no? Uh-huh. De sufrir. Bueno, el que sufre por amor, no sé, a mí me pasaba cuando era chica que sufría por amor y se me cerraba el estómago. O sea, te dejaba un novio, ¿ok? Y adelgazaba, no sé, 5
sí,
kilos.
Sí, sí. O cuando te estabas enamorando, esa sensación de
cosquilleo, en el estómago,
¿no? De sí, cuando ves a esa persona.
O cuando estás por dar un examen también.
Es verdad. Sí, también. Es verdad. Yo no me he enamorado muchas veces, pero las pocas veces que me enamoré y cuando sufrí por amor, la pasé muy mal.
Sí, ¿quién no
es
la
terrible,
pasa?
¿Eh?
Ahora las mujeres creo están que como más pícaras, otras, más tipo que viven más el momento, no se hacen tanto drama como nos hacíamos nosotras,
sí,
antes.
Sí. Sí, nuestra generación fue muy sufrida.
Sí, sufrimos mucho las mujeres en nuestra generación.
Aparte gratuitamente a veces, por cosas que uno después ve en perspectiva y la verdad no valían tanto la pena.
Sí, claro. También con los años te vas dando cuenta cómo quedar enganchado con esas cosas no te hace bien, ¿no?
Obvio.
Y empezás a soltar rápido. A veces me gustaría, siempre pienso, ¿no? Dame los 20 años con la cabeza de 40.
Sí.
¿Sabes cómo me divierto?
La pasaríamos bomba.
La pasaríamos bomba, claro.
¿Cómo dicen que los 40 son los nuevos 20?
Y bueno, pero uno tuvo que pasar por otras edades donde se tomó las cosas demasiado a pecho para llegar a capaz que a este estadio de estar equilibrado y tomarse las cosas,
sí,
en su justa
de
medida.
De sentarte en el trono y ver cómo pasan las cosas alrededor.
Claro.
Pero en esa materia, porque digamos, en otros ámbitos, quizás llevado al ámbito laboral,
también.
Ahí no, lo padecemos, ¿no?
No, pero realmente, ¿no te sentís que también que hay cosas que ya no te enganchan o no te duelen?
No. El dolor sí lo manejo bien. Pero el tema también de los nervios, la ansiedad, la responsabilidad, las presiones que hay ante el trabajo. Y hoy en día también con el tema de los celulares, como que creo que estamos todo el tiempo trabajando.
A mí me agota mucho estar muy pendiente del teléfono. A veces llego a casa, digo, estoy como cansada de estar todo el día, viste, mirando al pedo, a veces redes sociales.
¿Sos de contestar? Por ejemplo, a mí, ¿sabes lo que me pasa a veces? Voy a hacer catarsis con muchos,
sí,
temas.
Claro, claro.
Arrancamos con los órganos y nos vamos con el celular. No, lo que me pasa a veces es que mando WhatsApp a personas, me clavan el visto y no me contestan.
A mí me molesta eso.
Pero me remolesta.
Yo contesto.
Yo también soy una persona ocupada y le contesto a todo el mundo. ¿Por qué a mí no me contestan? ¿Me
porque hay gente que es más colgada?
¿Por qué hay gente que no contesta?
Les voy a dar un punching ball con mi cara porque yo soy la que no contesta.
La vas el visto y no contestás.
O sea, no es nada personal.
Pero es que a mí, claro, es que a mí me parece, no entiendo esa expresión de molestia con clavar el visto, porque a mí, por ejemplo, el clavar el visto, me gusta que me claven el visto porque me deja tranquila de que esa persona ya leyó lo que yo le estaba comunicando.
Pero ¿y si no te contesta?
Y si no me contesta es porque o no lo tendrá resuelto ya en ese momento, o tendrá que hacer 3 consultas antes, o no tendrá momento porque está al aire. No sé, me parece que antes que tomarme el ay, no me entendés, como que me da cierta tranquilidad el ver que está visto, porque me parece súper útil.
¿Ves? Ese es un punto de vista que lo voy a tomar y lo voy a hacer propio. Porque no, a mí lo que
es
me
muy
sucede,
inteligente y muy maduro,
totalmente.
Te voy a decir, muy maduro.
A mí lo que me pasa es otra cosa. A mí cuando me mandan una pregunta, una consulta o lo que sea por WhatsApp, la contesto en el momento. Y si no tengo la respuesta, no descanso hasta que la puedo contestar. ¿Por qué? Porque soy, en el fondo, ustedes me ven tan zen, pero soy una persona ansiosa.
Claro.
Y que necesito resolver todo para ayer.
Sí, no, lo que pasa es que a veces cuando la vida un poco te desborda, tenés que soltar y decir, bueno, sí, voy resolviendo de a una. Yo no paro, soy como esos roedores en la, ¿viste?
En la ruedita. A mí me pasa
que todo el tiempo pa, braceando y voy resolviendo las cosas. Pero tengo que soltar eso de la ansiedad de lo que no resolví todavía, o sea, y ir paso a paso porque si no la vida te desborda.
Bueno, a mí me sucede eso, por eso también un poco busco ayuda en este tipo de terapias, ¿no? En entender de repente a través de la alimentación, de la respiración, del deporte, cómo puedo hacer para bajar esos decibeles, porque realmente la vida así no está buena, ¿verdad?
No, totalmente. Y además uno, es verdad que de repente hay momentos más intensos que otros en lo laboral, de repente, o momentos que te requieren un mayor estrés. Pero también lo cierto es que vos decís, bueno, esta es mi vida, este es mi presente. Hoy estoy, mañana no sé, porque en realidad mañana no sabemos.
Y por algo estoy acá.
Claro, entonces de repente, bueno, me lo tomo, soy responsable, cumplo, pero desde un lugar más relajado.
Mira, ayer justamente hablaba con Marta Flores, que le mando un beso grande, que siempre nos escucha. Martita, que es psicóloga, que vino acá, que escribió un libro junto a su padre, Flores Colombino, ¿Quién te enseña a vivir? Bueno, ella me dijo algo muy sabio. Me dijo, vos haces yoga, vos practicás yoga. Yoga no es solamente la postura física incómoda que tú podés manejar con tu cuerpo. Yoga es la vida, es la incomodidad ante la vida. Entonces, si la vida en un momento te pone en una posición incómoda, tenés que respirar, trascender tu mente y confiar en que Dios te puso ahí o el universo te puso ahí por alguna razón de ser. Entonces, tenés que confiar en que todo se va a solucionar, haciendo lo que tenés que hacer, por supuesto, pero relajar un poquito.
A mí me gusta mucho esa escena de repente si vos tenés una ventana alta para poder ver hacia afuera, tenés que estirarte, tenés que colgarte, tenés que estar en una posición sumamente incómoda, pero desde ahí podés ver. Si no tenés esa posición, no podés ver. Entonces, eso es lo que me trato de grabar en la mente para cada posición incómoda que presenta la vida. Y es difícil, porque en el momento que lo estás transitando, ¿no? Capeando la tormenta.
Es un esfuerzo, estás como sudando la gota gorda.
Es que todo lo bueno cuesta, chiquilina. Es así.
Es el
todo lo bueno cuesta, sudor y lágrimas.
Es el yin y el yang.
Pero qué importante mantener, porque desde el estado de calma, no hay decisión o acción que esté mal, ¿no? Desde un estado de equilibrio. El tema es saber detectar dónde tu cuerpo vibra en equilibrio, que no tiene nada que ver, como asocian las personas a veces, con estar a mil o no hacer nada. Es tipo, ay, entonces que te tirás a que todo te caiga, ¿viste?
Es tener como ese momento de silencio interior, de poder aquietar todo y tomar una decisión desde un lugar del alma, del corazón, no sobre apurado, no sobre presiones.
Y ese silencio interior puede estar mientras estás en actividad. Sobre todo las que son reiterativas te ayudan más. De repente estás lavando los platos y estás buscando un silencio interior y ese momento es de descanso mental y estás haciendo igual.
Tal cual. Leonardo Varach, que es un escritor que habló sobre la creatividad, hay un libro que él habla de cómo desarrollar la creatividad. Él estudió mucho el cerebro. Dice que a él le venían las mejores ideas cuando amacaba a su hija en el parque.
¿Mirá?
Claro.
Sí, que llegaba como un estado de meditación total y ahí llegaban las ideas. Y a mí, ¿sabes lo que me pasaba cuando era chica? Estaba en el colegio y de repente, ¿viste? Cuando las clases están silencio total y el profesor habla, y de repente todo el mundo silencio.
Y
bueno,
te vas.
Se me iba la cabeza. ¿Y sabes lo que me ponía a pensar? Si no hubiera nada en el mundo. Entonces, era una idea reiterativa. Si no hubiera nada en el mundo.
De la nada.
Si no hubiera nada en el mundo. Si no hubiera nada en el mundo. Y de repente me sentía como que empezaba a flotar. Y empezaba a sentir como que me despegaba de mi persona y empezaba a pensar, ¿por qué tengo estos ojos? ¿Por qué tengo esta boca? ¿Por qué mi cuerpo? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te sentís como que estás realmente por fuera, como que sos un espectador de todo lo que está sucediendo. Y es como que por un instante te abstraes.
Ay, pero qué sabiduría,
eso,
Nani.
Es la meditación.
Eso me pasaba de niña.
Está buenísimo.
Nunca más logré ese estado. Me pasa a veces cuando estoy como en una clase de yoga, en una relajación y estoy muy tranquila, me sucede que puedo sentir como ese desprendimiento. pero no es algo que puedas hacer voluntariamente con facilidad ahora que tenemos la cabeza llena de cosas, ¿no?
Antes de meternos en el tema, algún mensaje que está llegando para Nani. Dice, muchas gracias Nani por compartir tanto conocimiento. Genia, la vida nos presenta obstáculos que nos dejan un aprendizaje. Namasté, te comenta
Ay, namasté, Gabriela. Namasté, Gabriela.
092-000970. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el dolor físico asociado a las emociones.
Claro, en realidad la medicina tradicional cada vez toma más en cuenta la importancia de nuestros estados emocionales, mentales, sentimentales en relación al funcionamiento de nuestro cuerpo, y por eso también está muy de moda que los médicos te digan, estás estresado, ¿no? Por todo lo que veníamos hablando. Entonces el estrés o el ritmo de vida o también las cosas que sufrimos nos ocasionan dolencias en los órganos vitales. Eso es real y está estudiado. Nuestro cuerpo está gobernado más que nada por el cerebro, que es la máquina más potente que tenemos, es el generador de químicos que hacen que nuestro organismo esté funcionando bien o mal. Entonces, sí, tendrá influencia el cerebro en todo el tipo de enfermedades que existen por ahí, ¿no?
Totalmente. Entonces, bueno, dicen que el cáncer está muy relacionado a las emociones, ¿no?
Sí,
sé.
Las angustias. Sí, sí, sí. Y cómo a veces el cerebro, el hecho de estar bien plantado desde la cabeza, ayuda a superar una enfermedad o al revés, o a enfermarte más. Por eso, al igual que la alimentación, el deporte, el ejercicio, la higiene, la respiración, muchos factores externos que afectan directamente nuestro cuerpo, también de igual manera influyen los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Por eso es tan importante tratar de direccionar los pensamientos y la mente hacia donde queremos ir y no que nos gobiernen a nosotros.
Totalmente.
Por eso también el tema de la meditación, ¿no? El hecho de lo que hablábamos recién, abstraernos de todo lo que está pasando, tratar de ser como una especie de espectador de lo que es nuestra realidad y por un instante no involucrarnos. Eso le llamamos meditar. Y por un instante también, al hacer ese ejercicio de ponernos como un espectador de nuestros pensamientos, lo que podemos hacer es sustituirlos. Si estoy pensando en todos los problemas que tengo, tratar de pensar de que yo gobierno mis pensamientos, no mis pensamientos me gobiernan a mí. Me pongo desde un lugar de espectador y trato de pensar en las cosas buenas que tengo.
Yo creo que ahí la triquiñuela que existe cada vez que una persona empieza a transitar un camino espiritual, por llamarle, o un interés por este tipo de dominio de la mente racional, es que uno quiere ponerse como espectador y tiene la expectativa de estar en la nada mirando lo demás, y se olvida de tener en cuenta que es un espectador de la propia mente, de esa mente en loop, con pensamiento repetitivo, que está ahí, que va a seguir funcionando, al igual que el corazón sigue latiendo. La mente sigue con su pensamiento reiterativo, que está bien porque para eso está entrenada y para eso existe, buscando soluciones frente a esta, pero el tema de nosotros tener la capacidad de dar ese paso al costado, de ver a nuestra propia mente como parte de lo que es en esta vida, ¿no?
Sí, Eckhart Tolle, que es un autor que escribió un libro que es bestseller, que... Ay, ahora no me viene.
El poder de la hora,
lo que dice es que una manera también de abstraerse de la mente es repetirse constantemente, yo no soy la mente, yo no soy la mente, porque estamos muy identificados con la mente, y en realidad lo que somos es el ser no es la mente, el ser es algo que ordena la mente.
Bueno, es lo que él, una metáfora que utiliza para esta parte, que a mí me quedó muy grabada, por ejemplo, es que si nos pusiéramos a pensar que el ser es un bosque, la mente es una linterna. Una linterna que está enfocando una parte de ese bosque. Esa linterna que te permite saber cómo es la hoja, saber de qué está compuesto el bosque, tener una idea científica de todo lo que lo compone, bla, bla, bla. Pero si tenés un león que está parado en tu espalda a punto de comerte, probablemente esa mente que está iluminando con un rayito de luz no pueda percibir al león, porque es algo inesperado, porque es algo que solo con todo tu ser podés percibir. Entonces, si estás metido en la hoja, la mente, la cosa, no vas a sentir algo re importante. Sin embargo, si estás en centro, respirando tranquilo, la mente te va a aportar mucha información, pero al león lo vas a sentir.
Claro. También la mente es la identificación con el ego, ¿no? Y el ego no somos nosotros, somos algo mucho más que el ego. El ego refleja simplemente los miedos o al revés, o las cosas buenas de lo que nos representa como personas, pero somos mucho más que eso que se ve.
Claro.
Somos mucho más. Bueno, en definitiva...
¿Y qué tema con el ego, no? Podríamos hablar un programa entero,
va
¿no?
Va a ser otro tema, sin duda.
Claro, ¿cómo hacemos para dominarlo? Y para saber cuándo nos está pegando a nuestro ego o realmente nos importa de verdad, ¿viste? Sí, sí.
Lo que quería traer hoy también era una especie como de... de resumen de un poquito cada uno de los órganos y lo que representan a nivel emocional. Entonces, buceando un poquito en internet, encontré un artículo que reúne la observación de varios profesionales de la salud que tomaron como referencia distintas afecciones del cuerpo humano y detectaron similitudes entre lo que pasa a nivel mental y fisiológico. Bien. Y un poco el resumen iba por este lado, las enfermedades y los conflictos emocionales en distintas partes del cuerpo, ¿verdad? La cabeza, por ejemplo, se relaciona con la valoración hacia nosotros mismos, la exigencia y la presión excesiva. Cuando sentimos dolor de cabeza, por lo general se trata...
Chico, migraña.
Se trata de estas emociones que...
Ay, pero yo tengo migraña, yo es también, eso.
Y bueno, a me veces mataste, puede ser Nani. La autoexigencia o la presión que te pones ante las
totalmente,
cosas.
Totalmente, totalmente. Explotás cuando estás...
Sí, a mí me explota la cabeza cuando estoy presionada.
A mí me pasa mucho cuando vivo una situación de estrés, al otro día se me parte la cabeza. Sí.
Bueno, el cuello que está directamente es lo que sostiene la cabeza, también tiene que ver con nuestro grado de flexibilidad o rigidez ante la vida. Uh-huh. Cuando a veces nos dan noticias que tenemos que hacer esto ya, te quedas dura, ¿viste?
Ay, ahí voy bien.
Te quedas dura.
No tengo contracturas, casi nunca.
¿En serio? Ay, son mi ídolo, yo quiero ser como vos.
Ay, pero tengo migrañas, así que no tanto.
Yo no tengo migrañas, pero lo que tengo es un dolor cervical que me lo trato permanentemente porque a veces me quedo dura y no...
La cantidad de gente que sufre de la columna la y en el ambiente nuestro también, de los medios, por lo menos conozco esa epidemia.
Y a veces también tiene mucho que ver con la postura, no dejemos de lado
esas
cosas.
Claro, también eso. A mí me pasa de repente, como tengo el tronco muy largo, siempre pienso que tengo todo un tema de postura y a veces me afecta mucho.
Ay,
y
tienen razón, yo que soy enana me mando bárbara.
Pero a mí me pasa eso, me juega en contra con el tema de la columna.
Mira, para mejorar la postura hay un tip que está buenísimo, que es tener la conciencia de sentarse derecho, ¿no? Los isquiones, que son los huesitos de la cola, ¿vieron los huesitos de la cola? Sí. Derechos, bien apoyados en la superficie donde estemos sentados.
Para esto y derecho, ¿ves?
Y la columna tiene que salir como desde el rabo, desde el coxis, hacia la coronilla. Y sentir que nuestros omóplatos se juntan levemente atrás. Esa es una postura digna, perfecta.
Ponele, ahora estoy sentada derecha, pero me siento incómoda en esta posición porque casi siempre estoy más encorvada.
También es práctica.
Y además el perineo, que es el músculo que sujetamos o distendemos cuando queremos hacer pis, el perineo, cuando lo apretás y se va un poquitito del ombligo para atrás, es como que automáticamente el cuerpo arma un registro de una columna recta.
Sí.
Eso te ayuda a hacer deporte, a sentarte, a caminar. Es como mejorar la postura a nivel consciente.
Y, por ejemplo, viste que eso si estás sentado. Si estás parado, una cosa que tendíamos a hacer era tipo, ponete derecha y la gente tiende a tirar los hombros para atrás, que es un error,
vascular.
Porque en realidad eso... Entonces, a mí un pique que me pasaron que estaba muy bueno es llevar las manos a lo más abajo que puedas, a la rodilla.
Claro, porque se juntan tus omóplatos.
Entonces haces exactamente eso, llevando las manos lo más abajo.
Y basculando también.
También.
Claro.
Y ¡ay, qué genias que somos!
¡Me encanta! ¡Ay, estoy re derecha!
No, y otra cosa importante también que tiene que ver con esto de la columna y la higiene de la columna, es que mientras mantengamos nuestra columna recta, nuestra salud va a estar mucho mejor. O sea, los chinos dicen,
totalmente,
columna sana, juventud eterna.
No, y además, realmente te cambia en todo, en la forma de ver la vida, en la forma que te ven, en tu apariencia.
Lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan?
La autoestima, cuando entras derechito a un lugar.
Con Fiorella Sorrentino, la coach y esta asesora de imagen personal, decíamos eso. Qué importante que es la postura.
¿Qué tiene?
El yoga ayuda mucho para eso, ¿no?
Bueno, sigo con los órganos. Los ojos y los oídos. Bueno, los ojos y los oídos asociados a lo que no queremos ver o a lo que no queremos escuchar. A veces la gente que va perdiendo el oído es muy necia. Hay gente que de repente no acepta otras opiniones o no acepta la verdad ante las cosas. Se va quedando sorda o va perdiendo la vista.
¿Qué me decís? ¿De qué?
Y la garganta. ¿Cómo se nos cierra la garganta? A mí por lo menos me pasa así literalmente cuando no puedo expresar algo. Cuando no puedo expresar algo, o a veces no les pasa a veces que quieren decir algo y no saben cómo decirlo y no encuentran las palabras y realmente no lo pueden expresar. No por miedo a decir las cosas, porque a veces tiene que ver con eso, pero a veces el lenguaje lleva a que muchas veces no podamos encontrar las palabras para decir lo que queremos decir.
O tenemos una angustia y no podemos exteriorizarla.
Por miedo también a la reacción del otro, el prejuicio que entonces te vas como cerrando, la disfonía, ¿no? Tiene mucho que ver con eso.
Tal cual. La angustia, ¿no? De no poder expresarse y cómo te quedas sin voz.
A mí me pasa que yo tengo un problema en la tiroides, ¿no? Y cuando estoy de repente angustiada o algo, es como se me hincha. Se me queda tipo una pelota acá que no hay forma. O sea, que obviamente yo estoy medicada y la, más o menos la llevo. Pero cuando, siempre me pasa
o cuando aguantás el llanto, sí, como se te hace el nudo en la garganta.
Un globo parece. Que es.
Por bueno, el nudo en la garganta, los típicos, dicho así, ¿no? Sí. Tengo un nudo en la garganta. Sí, sí.
Tal cual. Bueno, los pulmones, que están relacionados con nuestro deseo de vivir, la no aceptación de sucesos o resistencia ante los hechos. Como que se te cierra el pecho, ¿no? Cuando te resistís a ante una situación.
Yo he llegado a sentir, por ejemplo...
La angustia es el no deseo de vivir también.
Lo que he sentido, por ejemplo, es una contractura en el tórax en algunas coberturas de cosas horribles.
Claro.
Me ha pasado. Sí. De contractura como de que queda duro el tórax.
Sí, ¿viste? Sí,
que
sí, quede, sí.
No sé cómo explicarlo.
Claro,
eso,
en el caso tuyo que cubrís la realidad, trabajar en un noticiero que te enfrenta a las angustias diarias, debe ser...
Sí, sí. Cosas fuertes.
Como que lo vas manejando, pero un día de repente, por lo menos en mi caso, algún día me pasa que me ha pasado de en caso un asesinato, por ejemplo, que además justo en ese momento la madre encuentra pelo de la nena asesinada. Entonces, terrible. Me acuerdo que fue como una contractura en el pecho que nunca había sentido. Y creo que eso es bien somatizar alguna angustia.
Bueno, a mí me pasó cuando trabajé en el noticiero también. Tuve que tomar flores de Bach. Rescue Remedy, porque sentía como un miedo. Es como que vos estás en el noticiero y te enterás los pormenores de las cosas que a veces no salen por completo a la luz.
No, hay cosas que no aporta informar, pero que te llegan igual.
Pero me acuerdo que tuve que tomar flores porque me sentía como, me daba tristeza, me daba impotencia, me daba como esa angustia, tal cual lo que estás describiendo ahora.
Sí.
Y se te cierra el pecho. Bueno, el corazón, que hace circular la vida a través de nuestro cuerpo, se resiente cuando tenemos problemas para dar y para recibir amor. También cuando sufrimos pérdidas tanto materiales como a nivel sentimental.
Sí, a mí me pasó eso. Dolor en el pecho por un tema emocional, pero dolor físico. Sí. Es que tipo, me duele,
ahora,
me dolía.
Acá también habla de las personas frías, viste, las personas que no pueden recibir ni dar amor. Que esas personas por lo general pueden tener algún tipo de dolencia en el corazón.
¿Verdad?
Sí,
hay que expresar.
Sí, hay que expresarse, sí. El estómago se afecta cuando no somos capaces de digerir una situación o para asimilar una noticia o controlar una situación. A mí el estómago es impresionante cómo somatizo en el estómago.
Bueno, de hecho hay gente que genera no solo gastritis, sino úlceras por temas emocionales.
Y es verdad que yo lo asocio mucho a controlar una situación. Cuando siento que algo se me va de las manos es cuando pierde el apetito.
Sí.
Hay gente que se le abre el apetito.
Es verdad, eso es bien, son los dos opuestos.
A mí al revés, yo cuando estoy feliz,
todo la
gordita
gente
feliz.
Sí.
Ahora, cuando estoy tipo así,
sí.
que no puedo controlar, se me cierra el estómago.
Claro, y no, es muy común ver que personas pierdan mucho peso por angustia,
sí,
por un duelo.
Con las separaciones.
Con los duelos, con las separaciones.
Típico, se separan y adelgazan los dos.
Flacas, sí,
eso
total.
Es cierto.
Y después el hombre le recrimina, ¿te acordás cuando estabas conmigo? Porque estabas pasada y
feliz,
¿ahora qué?
Ahora venís a lucirte
ahora
para el resto
diosa,
del universo.
Diosa, cuando estás sola.
Estoy diosa, pero angustia. Bueno, no, lo que sí iba a comentar es de las ganas de vomitar con los nervios, por ejemplo. Muchos artistas cuentan que antes de un gran recital, no los que tienen oficio como Phil Collins, que lo vamos a ir a ver mañana, sino los que de repente están creciendo y por primera vez se enfrentan públicos de miles de personas, esas ganas de vomitar previas o de ir al baño. Son típicas también.
Sí, sí. Ir al baño es... Por eso literalmente te cagas de miedo.
Estoy re cagada.
Otro mensaje. Otro tip para mantener la columna derecha estando de pie es imaginar que llevamos el ombligo hacia la columna. Es instantáneo como todo el cuerpo adopta la postura correcta.
Lo dijimos.
Vascular, dijo
vascular,
ella, ¿no?
Exactamente.
Es eso mismo.
092000.
Pero pasalo 70. Al español, Nani.
Ya lo hizo la gente.
Gracias.
Así que es ombligo a la columna.
Sí.
Dale, me gustó.
Los intestinos, que son los encargados de eliminar, o sea, es uno de los aparatos excretores que tenemos, todo lo que no nos sirve, ¿no? Se elimina a través de los intestinos. Y su dolencia tiene que ver con no querer soltar aquello que no necesitamos y se asocia con el miedo a los cambios. Los intestinos asociados al miedo a los cambios, mira.
El colon irritable, otra de las enfermedades psicosomáticas por excelencia, tiene mucho que ver con niños temerosos también.
¿Cuánta gente que hay con colon irritable? Mucho. Es impresionante.
O sea, que hay gente que le teme el cambio.
Sí. Hay enfermedades psicosomáticas.
Y no querer
así,
soltar.
Por excelencia, como puede ser la psoriasis también.
La psoriasis también.
Son psicosomáticas.
Los riñones, que están relacionados con la injusticia. Sí, mira qué curioso. El hígado con la rabia, la ira, el rencor, la agresividad reprimida. El hígado, una cosa que dice siempre Alejandra Calcaterra, cuando estamos así con cólera y rabiosos, ponete a hacer abdominales, que vas a ver que haces un ratito abdominales, después como que te sentís acá. Libere, afloje.
Mira qué bueno.
Sí, ese es un buen tip.
Qué bueno.
Y bueno, por último, los huesos, los músculos y las articulaciones que se relacionan con la desvalorización hacia uno mismo y con el miedo a querer avanzar en la vida, miedo al futuro.
¿Los huesos?
¿Qué nos habrá pasado? Sí, a veces no te pasa que te duele el cuerpo.
Sí,
sí, pues sabes.
Sí, a mí me pasa.
Cuando te agarras dengue.
No, miedo a avanzar. Cuando te duele el cuerpo es tipo miedo a avanzar.
Miedo a avanzar.
No,
miedo
con esas gripes fulminantes te duele el cuerpo.
Te duele
¿verdad?
Todo. Con la gripe a mí me duele todo.
Bueno, con los miedos también te bajan las defensas, te duele todo. Sí. Es imposible a veces diferenciar qué órgano te duele, ¿no?
Totalmente.
Pero lo que sí es real es que somatizamos, que hay una estrecha relación entre los pensamientos, la mente, las emociones y todo nuestro físico. Así que ser consciente de eso nos va a ayudar también a poder alivianar la carga y poder funcionar mejor.
Algo bien claro que lo hablábamos al comienzo son, por ejemplo, los ataques de pánico, que tienen que ver obviamente con las emociones y con la cabeza, pero que generan dolencias físicas importantes, porque hay personas que realmente sienten que se mueren, les falta el aire, se les cierra la garganta.
Y qué difícil que es identificar los ataques de pánico, ¿no? Mm. Yo creo que en mi vida debo haber hecho algún ataque de pánico sin darme cuenta.
¿Sí? No, yo creo
la
que
gente
no.
que lo atraviesa te dice que sí, que si te pasa de verdad un ataque de pánico al nivel de desborde mental, a ese nivel te das cuenta. O sea, que en algún punto lograste controlar tu mente antes de derivar en ese ataque de pánico que te hace sentir que te estás muriendo en serio.
Sí, sí, no, me pasó, no me pasó el extremo, pero sí he tenido momentos que siento que me siento muy nerviosa, muy
Sí.
Siento que me transpiran las manos.
O que te empapás como de calor y te mareas.
No, y yo conozco, el mareo sí me pasó. La sudoración no.
Conozco una persona que no podía respirar. O sea, se le cerraba. O sea,
bueno,
dame un médico ya porque no puedo
no,
respirar.
Es que realmente.
Sí, una cosa...
Y también las personas que tienen dolencias emocionales muy intensas, no quiero ni mencionar situaciones porque las hay de las más variadas, pero de las que realmente cuesta seguir viviendo. Te dicen que preferirías mil veces que le corten un brazo, o sea, que ni hablar que el dolor emocional creo que es de los peores que puede sentir el ser humano.
Totalmente.
Y el
Por
cuerpo
eso
reacciona.
Yo recomiendo, sinceramente, y no lo digo de la boca para afuera, recomiendo que hagan deporte. El deporte, salir a caminar, salir a correr, hacer gimnasia, nadar, hacer yoga, lo que sea, bailar, lo que sea que te divierta y que implique una descarga física, una soltura del cuerpo, eso te va a ayudar. En todos los planos de tu cuerpo físico te va a ayudar y a nivel mental ni te digo.
Te sentís mucho mejor. Cuando haces deporte te sentís como liberado. A veces da pereza. A mí me pasa a veces que es, no sé, salgo a caminar, hace frío, me da pereza o estoy cansado. Pero después que lo hago, aunque sea una caminatita, ¿viste?
¿Sabes una cosa? Inclusive te voy a decir más. Recomiendo, porque hay mucha gente que dice, la alimentación. Sí, la alimentación es fundamental y yo soy una de las que lleva el estandarte de la alimentación. Sí. Pero antes que la alimentación, la actividad física. Porque eso a su vez te ayuda.
La actividad física te arrastra todo el resto de tu vida hacia opciones saludables.
Totalmente.
Sea en la alimentación, en la mente.
Es que vos venís a hacer deporte, por lo general no te clavas una hamburguesa con papas fritas.
No tenés hambre, pero hambre de cosas que alimentan.
Sí, te querés oxigenar porque
también
sentís que eliminaste mucha toxina y vas a querer acompañarlo con algo más saludable.
Sí,
anda de a poco.
Querés agua y no un refresco, obviamente.
Tal cual.
Yo qué sé, pero me parece que lo del ejercicio, la pereza ante el ejercicio es un poco esta mente racional que siempre
que
está buscando
problema.
El placer y entonces se deja en el desgano, se deja estar. Y claro, todo lo que vaya en contra del dominio de esa mente racional, y el deporte es un enemigo para la mente racional porque justamente te pone en otro foco.
Sí, estás concentrada en el ejercicio. Pero bueno, a veces también estamos tan inmersos en nuestros problemas, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, que no nos hacemos el tiempo, pero les recomiendo sinceramente que sea una meta para este año, por lo menos caminar, salir, pasear, algo que mueva tu esqueleto.
Está buenísimo. Bueno,
se me
Nani,
ocurren muchas cosas
muchas,
para mover el esqueleto.
Estás en una semana de mucha actividad, Nani.
Mucha actividad. De hecho, el viernes pasado no vine porque estábamos haciendo una producción para Ti, que si Dios quiere va a salir a final de abril. Les cuento un poquito de qué fue la nota, ¿quieren?
Bueno, dale.
¿Estamos con tiempo o más o menos?
A ver, vamos a ver si llegó el invitado. ¿Todavía no llegó?
Ah, bueno, les cuento entonces.
¿Está llegando?
Muy vale. Bien.
Bueno, les cuento. Sí. Hice una entrevista con una chica que vive en Madrid, es una uruguaya de 38 años que se llama Luciana Massa, vive en Madrid hace 9 años y fue increíble la carrera de ella porque se fue de acá acompañando a su marido a hacer un máster a Londres, estudió un curso de fashion styling, que es estilismo de moda, y después empezó a hacer cursos cortos y cuando llegaron a España abrieron una boutique creativa que es como una especie de agencia de publicidad totalmente dedicada a la moda y asesoran marcas como Chanel, Dior, trabajaron para Adolfo Domínguez. Y impresionante la carrera de este uruguaya en Madrid. Y además lanzó su línea de sombreros, que es se llama Massa Handmade. Son sombreros de ala ancha a medida. Vieron que ahora para invierno llegan los sombreros.
Sí, me encantan.
Ella habla de cómo usar el sombrero, además de que hay que animarse, que el sombrero te salva de un montón de situaciones. Pero lo más curioso fue que la revista Vogue puso el ojo en la marca de ella y salió todo un artículo de Luciana Massa, esta uruguaya, radicada en España, hablando de su marca de sombreros. Así que habrá que ver, la verdad.
Divino. La verdad que sí. Tantos uruguayos exitosos en el mundo y que sí. La verdad que desconocemos. Así que la verdad que qué bueno. Me encanta sí. Y me encanta que hayas puesto el ojo en ella, que de repente.
Además, tiene una historia que no es que les resultó todo fácil. La peleó.
Ah, claro.
Peleó.
Una historia de superación. De esas que vale la pena compartir.
¿Saben cómo se llama su agencia de publicidad?
¿Cómo? No.
Se llama Simply Prorsum, que significa simplemente hacia adelante. Que es como que ella me decía, resume nuestro estilo de vida en todos estos años.
Claro.
Me encantó.
Qué bueno. Así que para ti va a traer de ese tipo de contenidos.
Exacto.
Y muchos más. Divino. Estamos esperando ansiosas que salga esa primera
edición.
Bueno,
chicas, muchísimas gracias.
Gracias,
Nani. Un placer, como siempre, las extrañé.
Es verdad. Bueno, para todos. El viernes que viene.
Viernes que viene.
Dale. Cambiamos de día.
Ah, cambiamos de día.
Es verdad. Miércoles. Yo sabía que algo teníamos que anunciar. Cambiamos.
Ahora nos dimos cuenta que iba a ser más efectivo un poquito antes para tener chance de portarse bien el resto de la semana y no ante el desbunde del fin de semana que nos deja traumados a todos, así que a partir de la semana que viene Nani nos va a acompañar todos los miércoles.
Así será.